Batalla de las Piedras, una batalla donde el ejército de Artigas se enfrentó a otro ejército que estaba compuesto en gran parte, en gran medida, por marineros que no sabían montar y también por presos. Gabriel Kirich y una columna con otra mirada de la Batalla de las Piedras con el aporte de un profe de historia, otro profe de historia. ¿Es pederense?
Sí, estuvimos hablando con Ever Freitas, que durante muchos años él integró el equipo de la materia que afortunadamente cambió el nombre en formación docente en el IPA, específicamente en los centros de formación del interior, que antes llamaba Historia Nacional y ahora se pasó a llamar Historia Regional Platense, un poco también a influjo de las enseñanzas de Ana Frega, ¿no? De la mirada más regional, porque claro, llamarle nacional a la historia que va entre la creación del Virreinato Río de la Plata y la creación del Estado Oriental, solo nacional no era. Bueno, y Ever fue uno de los profesores con mayor trabajo en esa materia, y además él está haciendo la tesis sobre la maestría de historia platense que hay en humanidades. Bueno, y además es pedrense, es un profe muy, muy querido también por sus estudiantes, generador de seminarios y talleres, muy metido en la divulgación. Y bueno, conversando con ellos y con él en particular sobre cosas de las piedras, porque también se da esto, ¿no? Ayer, ustedes pasaban antes toda la cuestión más de la efeméride oficial, y está el acto patrio, también para las comunidades, cuando se celebra, ¿no? Un día donde va toda la comitiva, hay un evento que es frecuente todos los años, pero que se termina convirtiendo a veces como en una referencia obligada. Pero ¿cuánto sabes de lo social, de lo cultural, de lo que impactó realmente esa historia en tu lugar? Y desde comienzo del siglo XXI han habido diferentes investigaciones locales sobre cómo era la economía de las piedras, su vinculación con Pando, cuáles eran los vínculos, porque en las piedras hubo una batalla que es, entre comillas, ¿no? La más importante de... Creo que a todos nos suena. Yo le dijera otra batalla, no los pongo a prueba acá al aire, sí, yo me enojo. No, pero sí, ¿qué otra batalla de la revolución conocemos, no? Es decir, es un tema ese, porque, ¿no? Es decir, en algún momento Sarandí y Ituzaingó nos sonaría, pero en realidad ya no está Artigas.
No, claro.
Y son la lucha contra los portugueses, ¿no? Yo creo que la más importante, quizá, bueno, que muchos no la recuerdan, es cuando Rivera expulsa a los porteños en 1815, que es Guayabo. Pero
claro. El sitio de Montevideo.
Sabemos los sitios, ahí va, ¿no? Pero si las piedras es la batalla de la revolución. Ahora, cuando nos ponemos a mirar bien, ¿no? Un poco que los detalles, y ahí la gente que hace historia regional y al mismo tiempo historia local como Ever, te aportan otras cosas, ¿no? Y eso me parece lo interesante. Entonces, yendo concretamente a lo que podríamos aportar hoy desde una columna de un tema que, por supuesto que todos hemos tenido, ¿no? Como decía Lema, como podría haber dicho también el Yamandú Orsini dando clase, ¿no? Todos hemos pasado alguna instancia por el cuadro de Blanes, clemencia para los vencidos, que el ejército artiguista, amagó por un lado, hizo que se iba.
Fingió una retirada.
Seguro, los españolistas, como le llamamos, subieron a un cerro y después cuando los ataca la infantería, la caballería los cruza por atrás. Hay una maniobra militar interesante. Incluso todo esto, yo insisto que está bueno conocerlo, ¿no? Y que además pensemos que da origen en el recuerdo y en la celebración oficial hasta el Ejército Nacional. Bueno, se puede conocer también con otros elementos, ¿no? Que valen la pena para ubicar un poco más el contexto, ¿no? Lo primero que diría ahí es que tenemos que imaginarnos una sociedad rural, periférica, ¿no? Esto lo charlamos mucho en el ciclo historia que hicimos, ¿no? Porque esta era la última zona de la gran expansión iberoamericana, ¿no? Pero en donde se había generado una situación de, por lo menos, crisis política a partir de dos elementos que también todos conocemos, ¿no? Pero que por un lado fueron las invasiones inglesas, ¿no? Y por otro, la caída de la monarquía española, ¿no? Entonces, esa situación yo creo que es importante tenerla en cuenta para entender qué va a pasar con estas gentes que estaban acá. Yo lo voy a decir de otra manera, ¿no? Pero Montevideo, yo me río porque Montevideo fue el último virreinato en la zona de... ¿Pero por qué me río? Porque el virreinato era el virreinato del Río de la Plata, con capital en Buenos Aires, llegaba hasta el Pacífico. Si no se acuerdan, el mapa, el virreinato tenía parte de Bolivia, Chile, lo llamaba el Alto Perú, incluso tenía salida por el otro lado de los Andes. Era enorme. Lo que pasa que, y esto, producto de las guerras mundiales de aquella época, sobre todo Napoleón, ¿no? Si Napoleón era el entre comillas, ¿no? El rey de Europa en ese momento. Salvo Inglaterra y una zonita y los rusos, que siempre en su mundo los rusos no los podía controlar del todo, pero desde 1805 Napoleón controlaba Europa, no los mares. Se metieron los ingleses, acá España empezó a perder pie, ¿no? Los portugueses más, si se quiere, vivos, ¿no? Mandaron a los reyes para acá y se vinieron a Río, ¿se acuerdan? Sí, para no perder su gran colonia, que era más grande que el propio Portugal. Pero esta región, insisto, periférica, en algún momento, lo que empieza a darse es, bueno, ¿quién nos gobierna? Pepe Botella, el hermano de Napoleón, formalmente el rey de España, pero en realidad el rey de España había abdicado ante Napoleón, pero su hijo no estaba de acuerdo, que era el príncipe heredero, Fernando VII. Entonces, por eso todos decían, no, queremos que venga Fernando, le llamaban el deseado. Y en la misma España empieza a haber una guerra, los cuadros de Goya, capaz que ustedes se acuerdan, ¿no? Es decir, la guerra es contra la invasión napoleónica, pero al mismo tiempo hay liberales que dudan, porque Napoleón trae el liberalismo, pero trae el imperio también. Bueno, y se empiezan a generar, lo llamaban juntas como juntas locales, de resistencia a la invasión napoleónica. Bueno, era una tradición, digamos, de gobierno colectivo que existía en todas las monarquías. Bueno, y en Buenos Aires, dentro del virreinato, se forma una junta en donde eligen a aquellos que habían participado en la lucha contra los ingleses, entre ellos Liniers, y esa junta decide gobernar en el virreinato en nombre, esto es una picardía, digo, de Fernando VII, el deseado, el que estaba preso, no sé qué, ¿tá? Pero no responde a las juntas de España, ¿no? Que estaban también formándose, y dice, bueno, de alguna manera es la primera experiencia de autogobierno criollo en el virreinato. Eso genera un lío, por eso.
Pero no, porque desconoce a España del todo, porque de alguna manera, por más que sea una especie de forma, de atajo para salir a la, ¿no? a la revolución, se encomienda a Fernando VII.
Exacto.
O responderían a Fernando VII.
Exacto, y ahora que lo decís, ya lo digo yo, Artigas va a luchar junto con los orientales de la región, sobre todo el litoral y del centro, del Chile, bueno, viene gente de Minas con los Lavalleja, entonces, bueno, esos se juntan en la parte rural nuestra y luchan en Las Piedras en nombre de Fernando VII, el deseado, al que le cuida la soberanía la Junta de Buenos Aires. Ellos no, en esta batalla, esto es interesante, no hubo una lucha por la independencia, sino una, digamos, discusión sobre quién tenía la hegemonía político-territorial de las juntas que decían representar el poder de Fernando. Lo que pasa que, y acá viene el otro punto que yo quería explicar un poquito, ¿no? Montevideo, que es nuestra hermosa ciudad, pero Montevideo era un apostadero naval. Yo lo digo así porque es hermosa ciudad ahora, pero Montevideo era el bastión militar naval que tenía España, sobre todo después que había sacado, llevó su lucha, ¿no? A Colonia, que era portuguesa, para cuidar a Buenos Aires. Pero Montevideo no era una gran ciudad comercial, Montevideo no era una, es más, era fortificada. ¿Por qué era fortificada? Y lo que había Montevideo, porque era para la guerra, para la defensa, ¿no? Era la base naval, había marineros, cañones, algunos comerciantes, algunos hacendados, era muy lindo, estaba nuestro querido Larrañaga ahí en la iglesia tratando de aprender de ciencia, filosofía, pero Montevideo era el último bastión un poco de digamos, de poder que tenía España en la región, porque ya Buenos Aires se había declarado como junta autónoma españolista, pero, o sea, porque en España, en Sevilla, hay una junta que se llama que crea el Consejo de Regencia, que quiere dirigir a todas las juntas y nombrar los virreyes en América. Y en Buenos Aires dicen, no, cada junta se nombra a sí misma, el virrey lo nombramos nosotros, no tienen suerte. Pero como Montevideo, por decirlo de alguna manera, era más una base de poder español mismo, dicen, bueno, entonces el virreinato del Río de la Plata va a tener capital en Montevideo, y ahí es que nombran a Elío, un español totalmente españolista, regentista, que sigue las órdenes de la Junta de Sevilla y le declara la guerra a la Junta de Buenos Aires. Yo creo que acá la entreveré, pero bueno, eso es lo que pasa. Entonces, para hacerle,
la Junta de Sevilla estaba enfrentada a Fernando VII, digamos, allá,
no.
¿Cómo? Bueno, porque ese entrevero es interesante.
Las dos reivindicaban a Fernando VII.
Claro, la Junta de Sevilla está en Sevilla y dice, nosotros luchamos contra Napoleón, y que vuelva Fernando VII. La Junta de Buenos Aires dice, nosotros, contra Napoleón, luchen ustedes, pero nosotros, no está Fernando, nos gobernamos nosotros, formamos la Junta de Buenos Aires.
Mientras no esté Fernando VII.
Claro, entonces la Junta de Sevilla en el medio nombra Montevideo capital del virreinato.
No,
y el lío...
Nos pone como díscolos a la Junta de Buenos Aires que no estaban...
Como bien. Que eran unos... Ojo que ya había habido esto, sí. Otras juntas, por ejemplo, la Junta de Cochabamba, ¿no? En el Alto Perú, que habían sido... En el, ya en 1809, esto no es nuevo, y el último virrey en Buenos Aires los había liquidado a todos. Le llamaron la cholada, porque era una junta de mestizos y de descendientes de los pueblos originarios. Acá en 1810, la Junta de Buenos Aires, la ventaja que tiene es que hay regimientos patricios que pelearon contra los ingleses y que están armados. Y un, entre comillas, motín de españolistas, y los metieron a todos presos y los mandaron para el sur. Y después los fusilaron. Después la Junta de Buenos Aires incluso fusila al propio Liniers. La Junta de Buenos Aires es brava también. Porque, bueno, porque no es una época... Uno ve los cuadros en la escuela y ve a Mariano Moreno. Todo, pero era una época que, bueno, era de armas. Está. La cuestión es que Lío decide ir a hacerle la guerra a la Junta de Buenos Aires. Y para eso pone una contribución rural... De que la gente, porque esto para hacer la guerra, la gente tiene que poner caballos o pagar plata. Y ahí se levanta todo el medio rural oriental, ¿no? Entonces, eso conocemos como Grito de Asensio, la Proclama de Mercedes. Artigas, que era blandengue, que era del medio rural de acá. Artigas era un militar de frontera con experiencias variadas y múltiples y muy divertidas de la vida, ¿tá? Pero Artigas conoce. Bueno, Artigas se pasa al servicio de la Junta de Buenos Aires porque el virrey Elío de Montevideo es un españolista bastante como que quiere imponer el poder desde allá. Y además quiere cobrarle los impuestos a la gente en el campo. Y una cosa que, bueno, en una zona de mucha como economía libre todavía que había, esto era como una imposición muy fuerte. La zona se levanta y vienen desde Mercedes, Mina, Durazno, todo, ¿no? Bueno, el litoral básicamente, hacia Montevideo y se encuentran en las piedras. Y ahí lo que le pasa, el lío tiene que ordenar que un ejército vaya a agarrar a estos que se vienen proclamando. Y además, por ejemplo, en Mercedes, yo creo que lo habíamos contado alguna vez, ¿no? Cuando hacen la proclama, yo me río, decretan en el libro de función de la iglesia que murió la tiranía goda, ¿no? Conciendo,
o sea, ponen en la lista de los muertos.
Claro, hay una idea como que estamos sacándole el poder de estos que desde Montevideo nos mandonean y que... Volvamos también a la época colonial, ¿no? Si el virreinato era que cada dos años venía un español de la península y tenía todo el poder. Entonces, la gente que vivía acá, si bien tenía abuelo español, padre, no es que era anti-española, pero ese poder político, y tan marcado de Montevideo, y que era un poder militar, Montevideo era militarista, bueno, la gente rural era mucho más libre, gaucho, paisano, vienen festejando, también vienen degollando a algunos, estas cosas pasaban, no, yo lo cuento así. Y cuando llegan a las piedras, Montevideo tiene que mandar tropa a pelear contra esto, porque las piedras era el punto, esto lo explicaba Ever, ¿no? Ever Freitas, el punto de salida, porque por un lado estaban los arenales, por el otro lado estaba Santa Lucía, entonces era muy complicado, si querías conectar Montevideo, era otra época, ¿no? No había rutas, no había caminos, la llave estaba por las piedras.
Pero los pasos, ¿no?, de los arroyos, el territorio más transitable.
Entonces, ¿qué pasa? Ellos van a tratar de hacer sede ahí las tropas de Montevideo para enfrentarse a esto del litoral, para que no quede encerrada Montevideo en ese pequeño hinterland. Y ahí Ever nos contaba las dificultades que tuvo Montevideo para armar un ejército.
El propio Posadas es un capitán de fragata, por lo tanto un hombre acostumbrado a luchar en el mar y no en la pradera, y menos a caballo. Pero era el oficial de mayor graduación que había en el apostadero naval, por eso el lío le da el mando de la tropa. Una tropa que la componen unos 600 marineros y unos 400 y pico de prisioneros, a los cuales se le da la posibilidad de quedar libres si combaten por la causa montevideana. Pensemos en los marineros. Leyendo el parte de batalla del propio Posadas, él dice, le dice a Lío cuando llega el Miguelete, dice, por favor, envíeme soldados que sepan montar a caballo. Mis marineros se caen, no saben andar en los mismos. Bueno, es una gran debilidad. La otra, los prisioneros a los cuales se les ofrece la libertad, la mayoría de ellos termina en las cantinas y en las tabernas que hay en el camino con un estado de embriaguez muy grande, por lo que Posadas tiene que enviar rápidamente una avanzada hacia el paso del Molino para cerrar todas las tabernas y cantinas que hubiera en el camino.
Este aporte de Ever Freitas, del profe de historia, es interesante a partir de lo que dice, que hay documentos de Posadas al lío diciéndole, mira, el equipo que me armaste, tengo un lío, tengo marineros que no saben andar a caballo y presos liberados que gustan de las bebidas espirituosas en las tabernas camino a la batalla, ¿no?
Claro. Tenía un lío. Realidad, ellos querían tomar las piedras y ahí hacer frente, pero ellos no llegaban porque se le demoraban en las cantinas. Ojo, ¿no? Era una práctica habitual esto de liberar o futuros condenados, amnistiarlos a cambio de luchar, ¿no? Pensemos que los blandengues se crearon también en parte así. se amnistió a todo, por eso Artigas había entrado a los blandengues, ¿no? Todos los que estaban perseguidos en la frontera y conocían del contrabando, se integraron al blandengue.
Después había blandengue de los dos lados.
Bueno, esto es lo otro interesante que yo quiero rescatar, una frase que a mí siempre me pareció importante de los trabajos de Ana Ribeiro, ¿no? Es decir, ojo que acá se enfrentan dos ejércitos por un tema político, pero son parte de una misma sociedad, esto se conocen,
lo
¿no?
ponían ayer en la página del Codicen, decía Ana Ribeiro. Había blandengue de los dos lados, había españoles de los dos lados. Eso es una cosa que hay que tener presente, sobre todo cuando se habla de esa frase tan discutida y repetida, clemencia para los vencidos, porque el odio al español se generalizó más adelante, pero en ese momento, hasta 15 días antes, todos estaban del mismo lado y eran vecinos y parientes y gente que compartía el territorio y un sentimiento de identidad.
Claro, lo que ahí, eso también es interesante porque, bueno, podemos ver el otro audio de Ever, bueno, ¿no? Sí. Porque una parte de los que van con posada, después cuando llega dice, ah, no, pero nuestros vecinos son nosotros, y se pasan de bando.
Un grupo de jinetes que tenía el ejército de Posadas, que lo sabía, estaba en el mando del capitán Rosales. Este era un criollo que se había pasado por diferencias momentáneas al bando montevideano. Sin embargo, cuando comienza la batalla, 9:30, 10 de la mañana, supongo que iba haciendo un balance de cómo veía la situación, se pasa rápidamente al bando artiguista.
Bien, esto sucedió también. No quiere decir que al comienzo no fuera más en cantidad de hombres, como se dice y se cuenta, los de Posadas, pero... bueno, después hay que ver en la batalla, ¿no? Porque se pasaron a algunos al ver esta situación. Ya venimos, estamos con la columna de Quirici, con el aporte del profe de historia Ever Freitas. Esto evidentemente no es nuevo en muchas cosas. De hecho, diríamos que Ana Ribeiro dice hace muchos años. Pero bueno, es una mirada que a veces no se da a propósito de esta batalla de las piedras.
No toquen nada.
La batalla de las piedras en la columna de Gabriel Quirici con el aporte del profe de historia Ever Freitas. Recién escuchábamos lo que nos contaba Ever Freitas a propósito de la conformación del ejército de Posadas, las dificultades que tuvo por los marineros que no sabían montar a caballo, por los presos liberados que se emborracharon o se emborrachaban en el camino y en las tabernas. Y tuvimos la introducción de Gabriel, el contexto, ¿no? Lo que pasaba en Europa, en Napoleón, la crisis... Fernando VII.
Las juntas,
claro. ¿Por quién peleaba Artigas, no? En nombre de la Junta de Buenos Aires, o defendiendo el nombre de la Junta de Buenos Aires, que a su vez remitía, o decían, remitía a Fernando VII. En fin, un poco de contexto. Y cómo se había formado el ejército de Artigas, esa levantada de la gente en el área rural, y este enfrentamiento a las piedras. Y vamos a la batalla ahora,
claro,
¿no?
Ahí va. El enfrentamiento a las piedras sería como cuando se anuda esta tensión de crisis política, quién gobierna el territorio, ¿no? Y ahí me parece interesante también observar que hasta ese momento la Junta de Buenos Aires no había ganado ninguna batalla, porque lo había intentado Castelli, habían ido a Córdoba a decirle... gobierna ahora la Junta en nombre de Fernando, y en Córdoba lo sacaron corriendo. En el Alto Perú, ni los otros, unos cracks de la historia, los paraguayos dijeron, no, esperen que vamos a hacer nuestra junta nosotros, dijeron los paraguayos. Y en realidad, y Montevideo además, no solo la desconoce, sino que Elío, a quienes muchos caracterizan como un tipo de mucho carácter, a veces con, ¿no? como medio zarpado Elío, y dice, bueno, vamos a ir a bombardear Buenos Aires. Ojo, porque también Buenos Aires estaba gobernando, pero Montevideo estaba, o sea... La flota española no estaba en Buenos Aires. En Buenos Aires estaba el comercio, el tráfico. La tenían estos españoles y decían que el lío... A veces está caricaturizado el lío, no estaba medio loco. Pero bueno, la cuestión es que también allí hay que recordar que Mariano Moreno, uno de los primeros desarrolladores de las nuevas ideas acá en la región, hizo un plan de operaciones como para que la Junta pudiera, de alguna manera, desplegar un gobierno. Y en ese plan incluyó... la búsqueda de jefes rurales, como mencionando incluso Artigas, ¿no? Porque hay una tradición acá que también está bueno recuperar, ¿no? Buena parte de la, ruralidad, estaba muy activa, politizada, ¿no? Eran paisanos, pero que a su vez comerciaban, que hacían guardia de frontera, estaban armados. Esto no quiere decir que fueran ejércitos, ¿no? Pero que también circulaban las nuevas ideas en los asados, eran ilustrados, ¿no? Así hay todo un tema bien interesante allí, ¿no? Porque era una sociedad de frontera. La sociedad de frontera, siempre esto está bueno contarlo, ¿no? Tienen un dinamismo peculiar, porque hay intercambio con lo portugués, con lo misionero, ¿no? Porque hay una herencia que viene de las misiones, toda la población tradicionalmente llamamos tape o guaranitizada, también tenía una formación importante. Entonces, esas gentes, ¿no? Porque yo nombré a Artigas, que es un referente, porque era muy querido, muy conocido en la barra, pero Rivera en Durano levanta gente, los Lavalleja traen gente. Aparece un joven Joaquín Suárez, o sea, cuando yo digo la ruralidad, no son solo personas que trabajan las 24 horas, 365 días del año, con la asada o con el caballo y el lazo, sino que también tienen sus lecturas, algunos de sus hijos fueron a estudiar a Charcas y son abogados. O sea, es una sociedad compleja, interesante, rica. Bueno, van a pelear contra esto, y yo menciono a Joaquín Suárez porque, por ejemplo, Joaquín Suárez se baja el caballo en un momento cuando empiezan a correrlo para arriba del cerro, ¿no? Y aparte, Artigas lo cuenta, este joven bajó, no sé qué, empieza a repartir. Bueno, pues, porque hubo batalla. Lo otro que yo digo es, el ejército de Posadas, como nos contaba Ever, tenía sus dificultades. Ahora, el ejército de Artigas también. Artigas era un capitán de blandengues. Los blandengues peleaban contra los indios bravos, contra algunos bandidos en la vuelta, pero no en batallas campales. No había experiencia de batallas campales, ¿no? Esto, yo te escuché decir lo de San Martín. San Martín viene con una experiencia de las guerras napoleónicas. La gente es de acá, claro, y Artigas logra reunir gente valiosa, valiente, cierto también, pero para pelear contra, de última eran los marineros que peleaban en España. No sabían andar a caballo, pero eran mil y pico de Posadas que venían del fuerte de Montevideo. Y esta era gente de la campaña, también preparada, más o menos en torno a 1000 contra 1000, vamos a ponerle que fueron, ¿no? Pero en algún momento, cuando la batalla arranca de mañana, ¿no? Había llovido mucho, como estos días anteriores, imagínense, ¿no? El campo medio anegado, ¿no? Estaba difícil para eso, para mantener la artillería. Cuando arranca la batalla, ¿no? Más allá de las dificultades, los españoles mantienen su posición. Se repliegan hacia una zona más alta, pero no son desbandados, ¿no? Y ahí está la jugada de amagar que se van las caballerías. Hay una parte de la caballería esta de Rosales que se pasó junto con Artigas. Hay apoyo también de gente que viene de la región, de Buenos Aires, no sé qué. La cuestión es que cuando avanza la infantería, que ahí se baja Joaquín Suárez y otros más, que Artigas también se baja, y a Posadas también lo bajan, después leemos, le matan el caballo a Posadas, pobre Posadas. Bueno, casi lo matan a Posadas en la batalla. Porque claro, cuando los españoles quieren retroceder más, por los costados le viene la caballería del hermano Artigas, ¿no? Es una jugada interesante. Hubo batalla también, ¿no? Si pensemos que de mil contra mil, ¿no? Los españoles tienen casi 100 muertos. Cuando se enfrenta, ¿no? Y bueno, los números varían ahí entre 450 y 600 prisioneros, ¿no? Hay una jugada que por primera vez, esto es lo otro que yo quiero contar, ¿no? Por primera vez, alguien, un grupo, un colectivo, al servicio de la Junta Criolla de Buenos Aires, le gana a los podemos decir, metropolitanos.
Es muy simbólico, ¿no? La batalla. Entonces, es muy importante.
Claro, y eso, lo otro que pasa es que a partir de esa
derrota... Hay bajas también en el ejército de Artigas.
En el ejército de Artigas, mira, yo tengo acá el 30, número... Sí, en total 30 bajas, son un poquito más, 11 muertos y 27 heridos, unas 40 bajas.
No, herido, está. Claro, muertos 11.
¿No? Porque baja, viste, que se cuentan en esto...
Está bien, pero
claro,
más o menos.
Sí, porque ahí también hay otro mérito, ¿no? Es decir, la diferencia fue 10-1, o sea, hubo un éxito militar,
sí, claro,
en la estrategia, en la movida, acompañado de las dificultades que charlábamos que tenían los españoles, ¿no? Y también de un carácter, en algunos, muy fiero para pelear, ¿no? Es decir, esto que yo contaba de Joaquín Suárez, lo mismo, hay dos anécdotas que quiero contarlas muy rápido, ¿no? Pero una nos la hacía Ever, comandantes artiguistas o comandantes de estas, no se llamaban artiguistas todavía, ¿no? Pero le decimos artiguistas porque era el jefe, ¿no? Que van y como, así como era muy simpático de declarar la defunción de la dominación imperial española, decían, bueno, proclama de tal pueblo, si no se acogen al nuevo gobierno de la Junta en 5 minutos, los pasamos a degüello, ¿no? Entonces, decía, Valdenegro era un comandante de esto, entonces, ¿qué pasa? Yo me río, perdón, pero las piedras, la batalla fue campo afuera. En la Villa de las Piedras había que un regimiento de los españolistas que vieron que la cosa venía mal, otros se escondieron, se habían puesto en la azotea de la capilla, ¿no? Y había como 20 tipos, entonces va Valdenegro, ¿no? ya la batalla en el campo terminó, Posadas enterró su espada, no sé qué, bueno, va a venir el tema de qué pasa con los prisioneros y los heridos, que es un tema que después yo cuento un detalle final, ¿no? Pero claro, Valdenegro va y ve que están allá arriba los tipos. No había armas de fuego como en otras épocas, entonces se venía una lucha cuerpo a cuerpo o se rendían, ¿no? Entonces dice que arrima una barrica, ¿no? Imaginemos un gran barril de pólvora y le dice, bueno, le doy 5 minutos para que dejen las armas y bajen, si no prendo esto fuego. Entonces está. Y ahí los locos bajan. O sea, los atan, ¿no? Los llevan como prisioneros para el campo de batalla, ¿no? Y lo que contaba Ever, que me parece re interesante, ¿no? Es que en Las Piedras, la tradición oral cuenta que la barrica nunca tuvo pólvora y lo que tenía era hierba. Yerba para los mates de la comunidad. Claro, pero que los que estaban ahí no sabían, el negro los amenazó, ¿no? Y esto es un detalle, ¿no? Pero me parece que está bueno porque la historia se nutre, por supuesto, que de documentos. Pero lo oral también es un documento en la medida que hay una tradición que... Sobre todo porque, ¿qué nos permite recomponer? ¿Cómo la sociedad que vivió ese momento... Ah, vinieron... Valdenero era un coronel medio bravo, como aquel Encarnación Benítez, no sé si se acuerdan. ¿No? Sí. Pero también le da ese toque como de... creatividad en el momento del combate, que no es solo sanguinar, puse una barrica de hierba, le dijo que los iba a explotar, que era de pólvora, y al final los hizo prisioneros, ¿no? Y al mismo tiempo, que esto también me parece que está bueno contarlo, ¿no? Hay acá, lo voy a leer bien breve, pero porque está Venancio Benavides, está toda la barra inicial de los que hicieron, ¿no? Entonces dice, varios oficiales de Benavides, todos unidos y conmovidos de vernos en el cadalso, y que nos oían decir que se nos permitiese el confesarnos, esto lo dicen los españoles que cayeron presos, ¿no? Que nos sentiríamos el morir, fueron todos y varios se echaron de rodillas a sus pies, diciendo que no nos quitase la vida, que nos llevasen a Buenos Aires, que allí la excelentísima Junta nos haría lo que tuviese a bien con nosotros. O sea, los tipos que después que pierden, o sea, había una tradición, y acá viene esto de clemencia para los vencidos, ¿no? Había una tradición muy habitual en las guerras, que eran de cuerpo a cuerpo, que los derrotados, y sobre todo los heridos, eran penados, despenados, se decía, ¿no? Sí. Chao. Se los degollaba, ¿no? Entonces acá los heridos, todos le dicen, por favor, no nos maten, llévenos para Buenos Aires, ¿no?
De sí.
¿Eh? Entonces,
hay...
¿qué dice? Dice, bueno, al fin lo consiguieron y con bastante rabia dijo Benavides, pues cárguenlos de cadenas y llévenselos a Buenos Aires. Al instante vinieron y nos quitaron los cordeles del pescuezo, imagínense la situación, ¿no? Dándonos el mismísimo Benavides una patada en el culo, nos dijo, vayan para prisión, pillos, que en Buenos Aires les ajustarán las cuentas, ¿no? Entonces, claro, porque esto, yo lo cuento riéndonos hoy ahora. Recuperemos un poco la situación, porque me cae simpático lo de pillos y que los tipos al final los salvan. Y hay una idea también que tiene que ver con el que charlábamos antes, ¿no? Artigas y Posadas no se conocen personalmente, pero son de la misma zona. No era una batalla para eliminar a todos los otros, ¿no? Hay revanchas que se cobran, por supuesto, hay violencia, están atados con cordeles, lo van a llevar atado a Buenos Aires. Después de Posada se queja, ¿no? Si caminamos como 400 leguas, semidesnudo, varios se agarraron una gripe que está, mayo, junio, los dejaron. No fue el trato, pero comparado con lo que se esperaba, también hubo una situación de que era una comunidad que estaba enfrentada por un tema político que recién empezaba.
La columna de Quirici a propósito de la batalla de Las Piedras, el agradecimiento al profesor Ever Freitas, profesor de historia regional platense, magíster en historia, que colaboró mucho más que los audios que escuchamos, porque intercambió con Gabriel, yo escuché algunos audios más, así que
le agradezco.
Sí.
Y además, bueno, fue muchos años profesor en Las Piedras, y él fue alumno, que ahora se van a cumplir 100 años dentro de poco, de Vivian Trías en Las Piedras. Tiene la historia en la pedrense en la sangre.
Qué linda sería Montevideo si hubieran dejado la muralla, como en Cartagena. Qué poca visión al tirarla. Recomiendo recorrido a pie de la muralla, los trozos que quedan, dice Ana Inés.
Hay un recorrido precioso, se llama de cubo a cubo, creo que está muy bueno.
Acá, claro.
Lo que pasa que hay un tema, y yo no es por discrepar con la gente, pero también pensemos en la gente que quería derribar la muralla. La muralla era símbolo también del despotismo, porque... Nosotros obviamente que como resto arqueológico comparto lo que dice él, ¿no?
Visto hoy es una animalada, pero claro.
Pero claro, fueron casi siglo y medio donde la cuestión de ser una ciudad libre es importante, porque antes era esto, era la fortificación de la postadera naval española.
Gran garronero el hermano de Artigas, dice...
Buen hermano, llegó hasta el final ese, ¿eh? Otros de estos que
era
nombré,
Manuel
no.
Francisco ese, ¿no?
Sí.
Sí, bueno, allá dentro de todos los testimonios que mandabas y las cosas que leía, él hace una jugada antes de llegar, ¿no? Porque como que estaba llegando por un lado y tiene que frenar antes de ir a las piedras porque lo iban a interceptar, y el hermano Artigas ya hace una jugada previa de para que no le intercepten.
También en Paisán, un tipo, claro, a veces la historia con las figuras, el relato se centra mucho en los héroes, ¿no? Y la familia Artigas es muy interesante, la familia Artigas vinculada también a los pueblos originarios, muy interesante en esto de los combates, y era gente que tenía, lo mismo que los Lavalleja, los Rivera, los Oribe, tenían como... porque las familias eran de otra forma en la ruralidad, ¿no? Esas familias extensas, con primos, cuñadas, entonces ahí hay una cuestión de juntar gente bien interesante.
Mi hermano hizo el árbol genealógico de nuestra familia y descubrió que el primer descendiente murió en la Batalla de las Piedras. Está en la pintura clásica en el piso, muerto, Berracochea, el Vasquito. Somos familia Berracochea, dice acá. Joaquín Suárez hizo todo bien, ese es el verdadero prócer, dice Agustín.
Bueno, Agustín ese tiene sus ídolos, ¿saben? Puede poner un póster de Juan.
Como el gran libertador de América fue San Martín.
Por lo menos.
Igual, tiene algunos otros problemas, Joaquín Suárez. Yo creo que Joaquín Suárez tiene una cosa muy interesante que un día le ¿cómo se llama este cantante mexicano famoso? El cantante de boleros mexicano que todos queremos. Joaquín, creo que se llama Joaquín Luis Miguel Suárez. Es un tipo.
Estás hablando de Luis Miguel. Claro, no es mexicano, Luis Miguel.
No, ¿qué? ¿De dónde es?
Es de Puerto Rico, creo.
Puertorriqueño.
Miguel es compadre español, pero. No. Esto por la serie. Tienes que mirar la serie.
No. Yo tengo que corregir imparciales.
Pero fin de semana. Te distendé, gracias Kirichi.
Vamos arriba.
Nueva columna.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.